de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La grave escasez de gasolina en Cuba dispara los precios en el mercado informal.
Se fortalece la demanda de amnistía para presos políticos cubanos con una petición formal al Parlamento.
Otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a preso político cubano y a su madre.
Se agravan los apagones en Cuba con un déficit eléctrico cercano a los 2.000 megawatts.
Foro Penal verifica al menos 266 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.
Y en los deportes, Andy Cruz cae en su intento por el título mundial de boxeo y la NFL anuncia a Seattle contra los Patriotas en el Super Bowl número 60 el próximo 8 de febrero.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 26 de enero de 2026.
Iniciando la semana, también se inicia este informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña en el sonido, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que comenzamos con las noticias de Cuba.
La escasez de gasolina en Cuba se ha intensificado en las últimas semanas, por lo que los cubanos se ven obligados a recurrir al mercado informal, donde los precios han alcanzado niveles que muchos consideran insostenibles.
El activista Alejandro Garlobo afirmó que no hay combustible disponible ni en pesos ni en dólares y que quienes logran conseguirlo lo revenden al precio que desean.
La crisis se profundizó tras la pérdida del suministro proveniente de Venezuela. El experto Jorge Piñón advirtió que la interrupción total de petróleo venezolano podría provocar el colapso de la economía cubana y afectar gravemente la generación eléctrica y el transporte.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, aumentando la incertidumbre sobre el futuro energético de la isla.
Y la petición de amnistía para los presos políticos en Cuba se ha fortalecido con el lanzamiento este mes de enero de una solicitud formal al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, y a todos los diputados para que instrumenten una ley para ese efecto. La historiadora y antropóloga Jenny Pantoja es una de las impulsoras de la solicitud, que ya alcanza casi 2.000 firmas.
Un nutrido grupo de la sociedad civil cubana sin tendencias políticas dominantes, es un grupo variopinto en representación de todo el pueblo cubano que reclama la libertad de los presos políticos, hemos lanzado una campaña a favor de la petición de amnistía. Es una campaña para en algún momento presentar la petición de amnistía a la Asamblea Nacional, que es el único recurso legal que tenemos ante el gobierno para tramitar la libertad de los presos políticos. Entendemos que agotar todos los recursos, el dominio de la opinión pública, el dominio a través de las redes, la expresión de la libertad, tanto en espacios públicos como privados, y el recurso legal de la amnistía, que es el único que libera totalmente y otorga liberación incondicional a cualquier convicto, pues entendemos que es el recurso apropiado, no la excarcelación ni el indulto, para solicitar que se haga justicia con referencia a los presos políticos. Queremos que las personas se sumen a esta petición de ley de amnistía, tanto los cubanos del interior de la isla como los cubanos de la diáspora, como cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
La ciudadanía cubana puede solicitar la redacción de una ley a la Asamblea Nacional cuando se agrupan un mínimo de 10.000 electores con su correspondiente número de identidad.
Los apagones continúan agravándose en La Habana y el resto del país, dejando a la isla prácticamente a oscuras en los últimos días.
De acuerdo con parte de la Unión Eléctrica, de hoy, 26 de enero, el servicio eléctrico estuvo afectado durante el domingo con un déficit máximo de 2.005 megawatts en el el horario pico de la tarde, superior a lo previsto por el aumento de la demanda y la salida imprevista de varias unidades generadoras.
Aunque los nuevos parques solares aportaron energía durante el mediodía, su contribución no logra compensar las graves carencias del sistema, sobre todo en las horas de mayor consumo.
Al amanecer de hoy, la disponibilidad seguía siendo muy limitada, con más de 1.000 megawatts afectados desde primeras horas y una proyección de empeoramiento hacia el horario pico nocturno.
Aún con la entrada parcial de una unidad en Nuevitas, la Unión Eléctrica prevé para hoy un déficit cercano a los 2.000 megawatts, confirmando que la crisis energética sigue impactando de forma directa y cotidiana en la vida de la población y la actividad económica del país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la semana pasada medidas cautelares a un preso político cubano y a su madre. Yolanda Huerga tiene el informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del preso político cubano Duanis Dabel León Taboada y de su madre Yenisei Taboada Ortiz, quien ha venido desarrollando una indetenible campaña por la libertad de su hijo y de los demás recluidos por motivos de opinión.
Me hace sentir algo más segura, apoyada, protegida. Estoy loca por contarle que no sabe todavía la noticia. Muy importante ese paso que hemos logrado.
La decisión adoptada por el organismo considera que la vida, integridad personal y salud de León Taboada y su madre están en riesgo de daño irreparable en la isla y reconoce la gravedad del caso, marcado por reiterados incidentes de violencia institucional, negligencia médica, hostigamiento y amenazas tanto contra Duanis dentro de la cárcel como contra su madre por las denuncias públicas que hace. León Taboada, condenado a 14 años de privación de libertad tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra recluido en el Combinado del Este de La Habana. Autoridades del régimen no proporcionaron información al respecto a la entidad continental.
A los gobernantes del país es característico de ellos la desinformación. Si te dan alguna información en falsa, no es la real. Con ellos siempre existe ese tipo de faltas de respeto. Y si se trata de un pueblo de a pie y de que alguien ellos consideren como sus enemigos mayores, que estoy segura que ese es el criterio que tienen hacia mí y mi hijo, ellos no lo reconocen. Yo digo que el paso de que ellos reconozcan que mi hijo es un preso político, que existen presos políticos en Cuba, es como quitarle la careta a toda la mentira que dicen a diario.
El organismo regional valoró que en la medida en que León Taboada continúe bajo custodia del régimen en las condiciones descritas, las mismas son susceptibles de continuar y agravarse con el tiempo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Defensoras de los derechos de las mujeres condenaron el ataque con arma blanca contra una estudiante de 17 años en Santiago de Cuba y criticaron la respuesta de las autoridades educativas.
La adolescente fue apuñalada el 22 de enero por su excuñado cuando regresaba de la escuela tras un intento de agresión sexual. Recibió 16 puñaladas y permanece hospitalizada en estado grave, aunque estable, según confirmaron fuentes médicas.
La activista feminista y periodista Marta María Ramírez denunció que el hecho refleja una violencia estructural agravada por la desprotección estatal hacia las mujeres, niñas y adolescentes.
Desde el Observatorio de Género a las Tensas, su directora Iliana Álvarez afirmó que el caso evidencia la falta de una ley integral contra la violencia de género, de protocolos de prevención y de una respuesta efectiva del Estado, al que calificó de reactivo ante una crisis de derechos humanos.
El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el poblado de Jersey en la provincia de Mayabeque como parte de su agenda de contacto directo con comunidades de la isla.
Durante el recorrido destacó los vínculos históricos entre Jersey y Estados Unidos, recordando el origen del poblado como enclave industrial y símbolos de los lazos entre ambos países.
Hammer señaló que en el 2026 Estados Unidos Unidos conmemora el aniversario 250 de su independencia y que la embajada busca resaltar estos vínculos históricos.
La visita se inscribe en una estrategia de diplomacia ciudadana con el que el diplomático ha intensificado con encuentros con familias, activistas y familiares de presos políticos, así como con líderes religiosos. Estas iniciativas han generado críticas del régimen cubano que acusa al funcionario estadounidense de injerencia en asuntos internos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recordó este 24 de enero el atentado terrorista ocurrido en 1975 en el restaurante Francis Tavern, al cumplirse 50 años de uno de los ataques más mortíferos registrados en Nueva York durante la década de los 70.
En un mensaje publicado en la red social X, Rubio reiteró el compromiso de Washington de llevar ante la justicia a los responsables y denunció que Cuba continúa dando refugio a William Morales, señalado como uno de los implicados en el atentado que dejó 4 muertos y decenas de heridos.
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que el régimen cubano protege al autor intelectual del ataque y aseguró que Estados Unidos no abandonará la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
Las declaraciones fueron respaldadas por el congresista cubano-americano Carlos Jiménez, quien denunció que La Habana alberga a terroristas condenados y prófugos de la justicia estadounidense, una práctica que Washington considera una violación de las normas internacionales y de cooperación judicial y un factor clave para mantener a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo.
La Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade aprobó por unanimidad una resolución para instar al gobierno federal de Estados Unidos a suspender todas las licencias y autorizaciones relacionadas con Cuba.
La medida busca que se realicen investigaciones y auditorías federales completas para garantizar que ningún fondo, bien o servicio termine en manos de entidades vinculadas al régimen cubano.
La iniciativa fue respaldada mediante una carta enviada al presidente Donald Trump por la comisionada Natalie Millian Orbis, quien afirmó que es momento de impedir que la política federal facilite las líneas comerciales del régimen.
El condado expresó su disposición a colaborar con Washington y reafirmó su compromiso con la seguridad nacional y la libertad. En paralelo, el recaudador de impuestos Dariel Fernández anunció la revocación de licencias locales a empresas señaladas por comerciar ilegalmente con La Habana.
Miami-Dade alberga la mayor población cubana y cubano-estadounidense del país, con hasta un 35% de sus residentes vinculados a la diáspora, lo que refuerza su peso en el debate nacional sobre Cuba y política exterior.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington incluyó a Nicolás Maduro Guerra en la acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Los detalles a continuación con José Pernalete.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incluyó en una acusación formal ante un gran jurado a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, hijo del ex dictador venezolano Nicolás Maduro Moros, arrestado en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero. El documento describe a Maduro Guerra como un participante activo de una red de narcotráfico y conspiración internacional vinculada con grupos armados y traficantes. Jorge Mantilla, investigador en crimen organizado, le explicó a Martín Noticias la gravedad de esta averiguación federal en curso.
El caso demuestra un eslabón más de lo que ha sido una amplia y larga trayectoria de informaciones judiciales y periodísticas sobre la manera en la que el régimen venezolano se ha venido o a través de los años se fue aliando con la criminalidad organizada y fue haciendo, digamos, de los dineros del narcotráfico y de los capitales ilícitos un componente principal de la operación política del régimen y la manera en la que logró mantenerse en el poder hasta el día de hoy.
La acusación liga directamente a Maduro Guerra con narcoterroristas y estructuras criminales que operan en el continente. Según la acusación, aproximadamente en 2020, Maduro viajó a Medellín, Colombia, donde se reunió con representantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Durante ese encuentro, los fiscales afirman que se negociaron términos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas desde Colombia hacia Estados Unidos, con un plan que habría tenido vigencia hasta alrededor de 2026. En esta negociación, se habría considerado pagar a los grupos irregulares con armas.
Lo que hay también es una apuesta por el Departamento de Justicia y, digamos, las agencias de seguridad y antidrogas de los Estados Unidos para demostrar que efectivamente el hoy expresidente Nicolás Maduro hacía parte de una red mucho más amplia de criminalidad organizada y que incluía, desde luego, una relación, pues, no solo de él, sino de su círculo más cercano, testaferros, intermediarios políticos, financiadores con la criminalidad organizada, pues en Colombia, pero también en otros países.
Precisamente Mantilla coincide con lo aseverado por las autoridades estadounidenses, quienes argumentan que estos acuerdos no fueron hechos aislados, sino que encajan en un esquema más amplio de narcotráfico y corrupción. El texto legal identifica a Nicolásito junto a su padre y a Cilia Flores, también arrestada por el gobierno de Estados Unidos, como partícipes en la distribución de drogas. Además, la averiguación detalla que Maduro Guerra habría realizado múltiples viajes vinculados a estas actividades, incluyendo frecuentes traslados a la isla de Margarita en un avión de la estatal petrolera venezolana PDVSA, en operaciones que, según fiscales estadounidenses, tenían como objetivo mover paquetes de drogas hacia destinos en el exterior. José Pernalete, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a Minnesota la entrega de sus presos extranjeros a las autoridades federales. Más detalles con Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido que las autoridades de Minnesota deberían entregar a los federales a todos los criminales inmigrantes ilegales encarcelados en centros penitenciarios estatales para su deportación inmediata y ha instado a la policía local a ayudar a los agentes federales a la detención de los extranjeros en situación irregular buscados por delitos en medio de la criticada operación federal antiinmigratoria que ha dejado a 2 estadounidenses muertos. Este llamamiento, dividido en 4 puntos y publicado en redes sociales, comienza dirigiéndose de nuevo al gobernador Wolf y al alcalde Frey, que según Trump deberían entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales delincuentes que se encuentren actualmente encarcelados en sus prisiones. El mandatario estadounidense ha defendido esta postura alegando que los 5 estados gobernados por republicanos, Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Louisiana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana arrestó a 150.245 delincuentes inmigrantes indocumentados durante el último año sin ninguna protesta, disturbios ni caos, y pide al Congreso de Estados Unidos que apruebe de inmediato una legislación para erradicar las ciudades santuario, aquellas que restringen su cooperación con Washington a la hora de hacer cumplir las duras leyes migratorias del gobierno.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó por primera vez el uso de un arma secreta durante la operación militar estadounidense en Venezuela del pasado 3 de enero.
En una entrevista concedida al diario The New York Post, Trump afirmó que un dispositivo denominado discombobulator fue clave para el éxito de la operación Resolución Absoluta al inutilizar por completo las defensas venezolanas.
Según explicó, sistemas de misiles de origen ruso y chino no pudieron ser activados, lo que permitió una incursión rápida y sin bajas estadounidenses. El mandatario dijo que no está autorizado a revelar detalles técnicos del arma, pero aseguró que garantizó el control total de la operación.
Desde antes de esta confirmación circulaban testimonios sobre el uso de un arma desconocida que habría provocado desorientación entre las fuerzas que custodiaban a Nicolás Maduro. La operación culminó con la extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcoterrorismo. A las 12:18 en este informativo del mediodía de Martín Noticias recibimos a nuestro periodista José Pernalete porque vamos a hablar sobre las excarcelaciones en Venezuela.
Así es, José.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos qué se sabe sobre las cifras que maneja Foro Penal y el alcance real de estas liberaciones.
Sí, fíjate, Foro Penal es la organización sin fines de lucro que está centralizando una de las confirmaciones sobre presos políticos y las excarcelaciones. Desde el 8 de enero ellos certifican que hay más de 260. La cifra exacta hace media hora era aproximadamente 266. Sin embargo, hay otros comités, otros grupos de trabajo que le atribuyen un mayor número. ¿Qué sucede? Foro Penal tiene criterios en los que reduce muchísimo lo que es la calificación de algunos de estos liberados. Para unos sí son presos políticos y para otros no. De hecho, el propio Foro Penal, su director Alfredo Romero, dice que no todos los liberados son excarcelados y no todos son presos políticos. Él dice, no todo excarcelado ni todo detenido es un preso político, aunque la privación arbitraria de libertad por parte del poder es una violación de derechos humanos, no toda retención tiene un fin político. Esto lo dice Alfredo Romero, quien es director general del Foro Penal. Las principales liberaciones o excarcelaciones, porque hay que destacar que no son liberaciones plenas, sino que son condicionadas porque tienen régimen de presentación, sí. Se han llevado a cabo en dos cárceles específicamente, la mayoría de ellas, en Tocorón y Tocuyito. En el día de ayer, estas excarcelaciones se han producido de una manera más expedita, por así decirlo. No obstante, hay una disparidad en torno a lo que dice incluso la propia Fiscalía de Venezuela, que obedece a Delcy Rodríguez. Ella ha afirmado desde el pasado viernes que hay 600 excarcelaciones. Esto no hay ninguna cifra que vaya, o testimonio, sí, que vaya
a verificar. O sea, estas personas que son liberadas después salen con algún tipo de amenaza. Porque en regímenes totalitarios no importa que te liberen, tú sigues bajo el ojo del gobierno. ¿Es así con estos liberados?
Tienes unas condiciones contempladas dentro de ese Código Orgánico Procesal Penal en el que les das una obligación para presentarse una vez por semana ante los tribunales, donde no puedes declarar ante medios de comunicación social, donde no puedes aparecer en ningún medio masivo. Como ejemplo, fue lo que pasó con Rafael Tudares. Rafael Tudares, una vez que sale en esa madrugada, que es excarcelado, él no puede emitir ningún tipo de declaración. Este documento, donde se le da esta condición judicial, no incluye a su esposa, y vemos cómo su esposa no da declaraciones, pero aparece inmediatamente luego de atender a su esposo, aparece apoyando a los distintos grupos que están clamando por la libertad de presos políticos. De hecho, hay vigilias que en el día de hoy contabilizan la jornada número 19. Son concentraciones a las puertas de los centros de reclusión. De acuerdo al propio Foro Penal, sí, son 120 centros de reclusión que operan en Venezuela. No todas son cárceles. Hay módulos policiales que funcionan como centro de reclusión, hay instalaciones militares, es decir, todos estos sitios donde hay custodia policial o militar y donde se priva de manera ilegítima de libertad, es allí donde están funcionando y donde también se están realizando estas concentraciones, apelando por la pronta liberación, algo que a María Elvira Salazar, la congresista republicana por Florida, ha dicho durante las últimas horas, que Delcy Rodríguez debe dejar en libertad plena a todos los presos políticos. No,
y sobre todo conocer, yo me imagino, el listado que el régimen dice, porque Foro Penal manejaba una cifra de 800 presos políticos. Estamos hablando que se han liberado 200. Así según es. Lo que Foro Penal indica que son presos políticos,
así es.
Estamos hablando que todavía quedan muchos dentro de las cárceles.
Lo que más me preocupa, además de esta cifra, que es también, obviamente, es abismal, hay una cifra que el Comité de Familiares de Presos Políticos, que es otra agrupación sin fines de lucro, y atribuye a más de 200 personas que no se sabe dónde están.
Desaparecidos. Bueno, pues estaremos pendientes.
José, muchas gracias.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros.
Seguro que sí.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Bienvenido a esta noticia de mediodía.
Gracias.
23, continuamos con noticias internacionales. El gobierno de España procedió a la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, en estricta reciprocidad por la decisión del régimen de Daniel Ortega de expulsar al embajador español Sergio Farrés Albá, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según Exteriores, la medida se adoptó el domingo y afecta también a otro diplomático nicaragüense acreditado en la Embajada de Madrid como respuesta a la expulsión tanto del jefe de la misión española como de un alto funcionario de la delegación diplomática en Nicaragua.
El ministerio señaló que no se han detallado oficialmente los motivos alegados por Managua para la expulsión del embajador español. No obstante, reiteró que España continuará trabajando por mantener las mejores relaciones posibles con el pueblo nicaragüense.
Esta decisión marca un nuevo episodio de tensión diplomática entre ambos países en un contexto de relaciones deterioradas desde la reelección de Ortega en 2021, que el gobierno español no reconoce, y cuando se aproximan los 175 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Nicaragua.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, hombre, sin golpes, tiene mucho que contar.
Y me alegra.
Tienes algo que decirle.
Me alegra que esté Jacomino aquí, porque yo sé que él vio el combate de Andy Cruz Gómez, que perdió. Y muchos dicen que fue el resultado injusto. 114-114, 118-110, 116-112 a favor de Raymond Murataya. ¿Qué te pareció?
Bueno, Pepe, tú no puedes tener un juez que la ve pareja, 114-114, y otro que la ve 118-110. Eso es una terrible circunstancia que se repite en el boxeo.
Sí.
Eso es por parte de los jueces, por parte del boxeador. Si yo soy Andy Cruz, yo tengo que dejar la vida en el ring, porque al campeón, que es Murataya, correcto, yo tengo que o ponerlo en malas condiciones, que se entere hasta el guardia de seguridad que está en la puerta, o noquearlo.
Estoy de acuerdo.
Eso es lo que se le hace a un campeón.
Correcto. Y eso no fue lo que ocurrió. Andy Cruz Gómez perdió el combate, su primera derrota a nivel profesional, mientras que Murataya ahora tiene 24-0 con 17 knockouts a su favor. El cubano se quedó sin ganar el título mundial peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Pero no todo fue mala noticia en esta cartelera para el boxeo cubano, porque Ronnie Álvarez mantuvo su invicto al vencer por knockout técnico al uruguayo Braulio Matías Ferreira en la división supermediana, con promedio de 6-0. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, porque los Guardianes de Cleveland retienen al tercera base dominicano José Ramírez, y de qué manera. Ya tenía contrato asegurado hasta el 29, pero ahora es hasta el 2032. O sea que este pelotero veterano de 33 años se va a retirar y quizás va a ir a Cooperstown vistiendo las franelas de los Guardianes de Cleveland, que le ofrecieron 175 millones de dólares por las próximas 7 temporadas. Tiene promedio en base de carrera 353 con 285 jonrones y 949 carreras impulsadas. Recuerden que hay Champions League el miércoles, la última jornada en la fase de grupos, la octava y última jornada, pero antes este fin de semana hubo fútbol en España y las cosas se quedan exactamente como estaban, porque el Barcelona ganó en casa 3-0 contra el Oviedo. El Atlético 3-0 contra el Mallorca, el Real Madrid derrotó al Villarreal de Castellón 2-0 y el Valencia 3-2 contra el Español. O sea que el Barça mantiene 52 puntos, el Real Madrid 51, el Atlético 44 y el Villarreal 41. Todos ellos van a jugar el miércoles en la Champions League, tratando desesperadamente de clasificar de una vez por todas a los cuartos, a los octavos de final de la Champions. Sabemos quién va a ir al Super Bowl por fin. Sí, por fin. Después de una postemporada ya de 3 semanas, ya sabemos quiénes estarán jugando en Santa Clara, California, al Super Bowl 60, que será el 8 de febrero. Y vamos a tener a los Patriotas de Nueva Inglaterra, para sorpresa de muy poco, que eliminaron a los favoritos Denver Broncos 10-7. Parece más que nada un marcador de grandes ligas que de fútbol americano. Pero los Halcones Marinos de Seattle, que también eran los favoritos, vencieron 31-27 a los Rams o Carneros de Los Ángeles.
¿Tú esperabas algo así,
Pedro? Algo así, porque el quarterback de los Broncos estaba lesionado y yo sabía que no iban a poder armar. Me tocaron la campana, ni siquiera pude hablar de tenis. Bueno, mañana en Al Duro y Sin Guantes hablo de tenis, no se preocupen.
Gracias,
bye,
Pepe.
Bye, bye, me voy.
No te puedes calzar el tenis. Gracias, Pepe.
Nos Nosotros nos despedimos, regresamos mañana a las 12 del mediodía con más informaciones. Muy buenas tardes, hasta mañana.
Y José Martí dijo: en la deshonra, en la usurpación insolente del suelo en que se nació, solo una especie de hombres puede vivir sin la perenne idea de mudarle el aire al cielo impuro, los hombres deshonrados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930.